XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Los colores del arco iris que apreciamos con nuestra vista son solamente una pequeña porción de lo que llamamos el espectro electromagnético. Este consiste de todas las longitudes de onda posibles para la radiación electromagnética y lo separamos por conveniencia en diferentes secciones. Así, encontramos las ondas de radio, las microondas, la radiación infrarroja, la luz visible, la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Todas estas ondas de energía, que comúnmente consideramos como distintas, son en realidad manifestaciones del mismo fenómeno físico, la radiación electromagnética. La única diferencia entre ellas es la longitud de onda de la radiación. Nosotros no podemos ver las ondas de radio con nuestros ojos simplemente porque no estamos diseñados para hacerlo. Para eso, necesitamos utilizar instrumentos sensibles a ese tipo particular de radiación que sean capaces de detectarla y presentarla en forma que podemos interpretarla con nuestros sentidos, como lo puede ser una imagen de televisión. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 560 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 24 de junio del año 2014. En esta ocasión hablaremos acerca de la astronomía de rayos X y de rayos gamma. Una breve introducción acerca de estas dos bandas del espectro electromagnético que no son detectadas desde la Tierra y que hay que hacerlo desde el espacio. Entonces hablaremos un poco de qué estudia, qué es la astronomía de rayos X y la astronomía de rayos gamma en este programa de Obsesión por el Cielo. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros, pero esta vez no estamos en los estudios de Radio DEM, es un programa grabado. Así es de que nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos de ninguna especie, obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde encontrarán el podcast del programa, fotografías, la programación para este verano. También nos pueden dejar comentarios, nos pueden hacer preguntas. Tenemos también varias contribuciones, vayan a las redes sociales y en Facebook podrán encontrar Obsesión por el Cielo. Bien, como dije, este programa es acerca de la astronomía de rayos X y de rayos gamma, pero como es costumbre vamos a empezar con nuestras secciones informativas y aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
(Risa)
Muy buenas noches y bienvenidos al Noticiero Astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Las naves de la misión Swarm de la Agencia Espacial Europea han creado los primeros mapas magnéticos de la Tierra. El campo magnético de la Tierra varía en el transcurso de los meses, y los datos preliminares de las naves parecen confirmar un debilitamiento. Se cree que esto es precursor a un cambio de polaridad, lo que ya ha sucedido de acuerdo al magnetismo de rocas de épocas geológicas remotas. Las naves se lanzaron en noviembre del año pasado. El telescopio espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea tiene una fuga de luz. Sin embargo, se cree que el defecto tendrá un impacto menor y que los objetivos de la misión serán cumplidos. La misión Gaia realizará estudios astrométricos de 1,000,000,000 de estrellas de nuestra Vía Láctea. Esto permitirá un conocimiento sin precedente de la estructura de nuestra galaxia. La NASA planea buscar un objeto del cinturón de Kuiper para que sea visitado por la nave Nuevos Horizontes, que se encuentra en ruta hacia Plutón, a donde llegará en julio del año que viene. Después del sobrevuelo, la nave contará aún con un poco de combustible para alterar su trayectoria y dirigirla a otro objeto transneptuniano de interés. La búsqueda de tal objeto con telescopios desde la Tierra ha resultado infructuosa, por lo que ahora la NASA recurre al Hubble.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí, en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 24 de junio al martes 1 de julio del año 2014? Hay que recordar que estamos en el horario de verano del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 5 horas para aquellos que quieran hacer la corrección. Vamos 5 horas atrás de la hora universal durante el verano. Este martes 24, como a las 8 de la mañana, la luna estuvo muy cerca del planeta Venus, 1.3 grados al sur del planeta Venus. Y mañana, a las 2 de la mañana, esta noche, digámoslo así, pasando la medianoche, a las 2 de la mañana, va a estar 2 grados al norte de Aldebarán. La luna, pues como vimos, ya terminamos la semana pasada con el cuarto menguante. La luna el día de hoy está menos de 10% iluminada y se puede nada más ver en la mañana. Sale del cielo este como a las 4:45 de la mañana, un poquito antes del amanecer. Entonces, y se puede ver nada más esa parte. ¿Por qué? Porque la fase está cambiando, ahora vamos a llegar a la luna nueva. Esto ocurre el viernes 27 a las 3:08 de la mañana. Si quieren ver la luna, pues la próxima semana, el próximo martes, ya la luna, pues pasó luna nueva, la vamos a ver ahora en la tarde, después del atardecer, está 15 o 20% iluminada el próximo martes, y se puede ver, después de que se oculte el sol, se puede ver como hasta las 11:30 de la noche aproximadamente. Entonces, esta semana es la semana de luna nueva, y es la mejor semana para hacer observación de objetos de cielo profundo, ya que la luna, como decía, o sale tantito antes del amanecer o se oculta tantito después del atardecer, dependiendo si es el principio de la semana o el final de la semana. Entonces, ¿cómo está la noche para observar planetas? El sol se oculta a las 8:35 de la noche, esto es para Monterrey. A las 10:05 ya está completamente oscuro. Entonces, Júpiter está en el cielo del oeste, se puede ver ya muy bajito en el horizonte cuando atardece, se oculta a las 9:50. Entonces ya nos despedimos de Júpiter, ya no lo vamos a ver en el oeste, ya va a estar muy cerca del Sol para poderlo apreciar. Marte todavía lo podemos ver hasta las 2:10 de la mañana. Está en la constelación de Virgo, muy cerca de Alfa Virgo, y muy de color anaranjado para que lo puedan distinguir de Alfa Virgo, que es Spica, que es de color blanco principalmente. Como dije la semana pasada, aprovechen porque Marte va a pasar muy rápido por Spica, entonces pueden apreciar el movimiento del planeta con respecto a las estrellas de fondo cuando esto sucede. Esta es la situación ideal para que cada noche vean dónde está Marte con respecto a esta estrella brillante. El siguiente planeta es Saturno, que está en la siguiente constelación en Libra, es más amarillo. Está en la parte más alta del cielo a las 10:15 de la noche, entonces cuando está ya completamente anocheciendo, está en la parte más alta del cielo. Se puede ver la primera parte de la noche, se oculta como a las 3:50 de la mañana. Es más amarillo y, como siempre, Saturno, cualquier telescopio revela los anillos. Vale mucho la pena observar a Saturno con cualquier telescopio para que vean los anillos. Este no defrauda nunca la observación de Saturno. Ya en la madrugada, a las 4:50, si ven hacia el este, Venus sale del horizonte como una estrella muy 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 brillante, pero ya un poquito más baja en el cielo. Sale un poquito antes de que salga el sol. A las 5:25 de la mañana, una media hora después, se empieza a amanecer, y ya para las 6:55 ya amaneció completamente. Mercurio esta vez está demasiado cerca del Sol para poderlo apreciar. Charlas astronómicas. Martes 1 de julio a las 11:25 de la mañana tenemos en Radio Net del Instituto de Astronomía, 1490 AM desde el Distrito Federal. Bárbara Pichardo nos va a hablar acerca de nuestra galaxia, la Vía Láctea, por unos minutos. Esto es en Radio Net, 1490 AM en el DF. O también lo pueden escuchar por internet, busquen Radio Net. Viernes 27 de junio a las 7 de la noche en la UNAM, Campus Morelia, Vladimir Escalante nos va a hablar acerca de la búsqueda de vida extraterrestre en el universo, seguida por observación astronómica. Esto es en Morelia, en Michoacán, a las 7 de la noche el jueves 27 de junio. El sábado 28, de 6 a 8 de la noche, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular. Y en esta ocasión aquí tengo que Abraham Martínez va a hablar acerca de una propuesta de cómo enseñar astronomía a nivel preparatoria. Para los que quieran ir aquí en Monterrey, siempre la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa se junta todos los sábados de 6 a 8 de la noche. Y ahora que lo veo, se me hace raro que no salgan a observación astronómica esta semana, porque es semana de luna nueva. A lo mejor lo hicieron este sábado pasado. El sábado pasado hubo plática. Bueno, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pequeña pausa aquí en Obsesión por el Cielo y regresamos ya con nuestro tema de esta semana, que es la astronomía de rayos X y rayos gamma.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La radiación electromagnética que nos llega del universo es muy variada. Nuestros ojos solamente pueden detectar una muy pequeña porción de estas ondas de energía, a las que llamamos la luz visible. Necesitamos construir instrumentos para poder apreciar el universo en estas otras distintas bandas del espectro electromagnético. A las radiaciones electromagnéticas, que contienen la mayor cantidad de energía en cada fotón, se les conoce como los rayos X y los rayos gamma. Estas radiaciones, en dosis apreciables, son dañinas para la vida. Sin embargo, nuestra atmósfera nos protege filtrando y bloqueando estos peligrosos tipos de ondas electromagnéticas. Para poder ver el universo con anteojos de rayos X y rayos gamma, necesitamos construir telescopios especialmente diseñados para detectar estas radiaciones y colocarlos en el espacio exterior. Con estos instrumentos nosotros podemos ver las intensas radiaciones que se producen en los lugares más violentos y calientes del universo, como lo son los centros de galaxias, los hoyos negros, las estrellas de neutrones y las explosiones de supernova. A la rama de la astronomía que estudia estos objetos por medio de rayos X y rayos gamma se le llama astrofísica de altas energías.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el programa de esta semana, la astronomía de rayos X y rayos gamma. Este programa es un programa grabado, no estamos en los estudios de Radio UDEM, pero como sea nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es obsesionporelcielo@gmail.com, obsesión por el cielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo@gmail.com. O nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde también nos pueden escribir y nos pueden dejar recados, pueden hacer preguntas, pueden consultar la programación y pueden accesar el podcast del programa. Este programa se graba para ustedes por internet para que ustedes lo puedan disfrutar cuando ustedes quieran. Estamos ya casi llegando a los 200 programas de Obsesión por el Cielo. Pues bien, un servidor, Pedro Valdés, aquí no puedo decir en los estudios de Radio UDEM, pero sí puedo decir que Edgar Armada está en la Ciudad de México. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Pedro, muchos saludos. Otra vez aquí estamos en un nuevo programa de Obsesión por el Cielo, con un tema muy interesante, como mencionabas, astronomía en rayos X y rayos gamma. Quiero, como siempre, aprovechar para darle la bienvenida de mi parte a nuestros radioescuchas que nos acompañan semana a semana, y también a los que nos escuchan por primera vez, y desde luego a nuestro amigo Sergio Becerra, que no está ahorita en los controles de Radio UDEM porque es un programa grabado, pero nos va a hacer el favor de poner el programa al aire para que se escuche en vivo en la ciudad de Monterrey, en el 90.5 de FM Radio UDEM.
Y este programa, como tú decías, Astronomía Rayos X y Rayos Gamma, pues muy interesante porque es toda una disciplina de la astronomía que está pues completamente ajena a nuestros sentidos. Nosotros no detectamos rayos X ni rayos gamma, necesitamos instrumentos para hacerlo, y en particular necesitamos instrumentos que están fuera de la atmósfera terrestre para poder detectar los rayos X y rayos gamma que vienen desde el espacio exterior. Por lo mismo, es una rama de la ciencia, de la astronomía, pues relativamente nueva. No fue hasta cuando empezó la carrera espacial, a finales de los 50, principios de los 60, cuando pudimos lanzar cohetes, globos estratosféricos con detectores de rayos X y rayos gamma, y se nos abrió toda una nueva ventana del conocimiento.
Pues sí, efectivamente, Pedro, la atmósfera y los campos magnéticos de la Tierra nos protegen de muchas cosas feas. Pero el problema es que tampoco podemos estudiar directamente la radiación ultravioleta, la radiación de rayos gamma y de rayos X. Y eso es la parte importante del espectro. Uh-huh. La astronomía que se había hecho hasta la fecha, hasta las naves espaciales y los telescopios espaciales, fuera de la luz visible, había sido principalmente en el infrarrojo cercano, y en radioastronomía. Pero pues los rayos X y los rayos gamma son algo nuevo, y es interesante porque ha dado algunas sorpresas, aunque muchas otras cosas que se esperaban han sido confirmadas también.
Ahora bien, antes de comenzar a hablar exactamente de los objetos y cómo detectar y un poquito de la historia, exactamente qué son los rayos X y qué son los rayos gamma, qué parte de este espectro electromagnético. Tú mencionaste que pues había habido astronomía visible, que es la que detectamos con los ojos, infrarroja y radioastronomía, que a propósito ese va a ser el tema de nuestro siguiente programa la próxima semana, para que estén pendientes, la radioastronomía. Pero bueno, debajo del ultravioleta, digamos la luz visible, en longitudes de onda podemos considerar que va desde los 3000 a los 7000 angstroms. Un angstrom viene siendo 10 a la menos 8 centímetros. Entonces, digamos, de 300 a 700 micras, si lo quieren ver de esa manera. Entonces, abajo de la luz ultravioleta está abajo de estos 3000 angstroms, digamos así, 900 a 3000, 3200 angstroms. No es una definición fija. Muchas personas toman un poquito más de rango, un poquito menos de rango para definir todas estas bandas del espectro. El ultravioleta extremo lo podemos considerar que baja la longitud de onda hasta 100 angstroms. Pero ya después de eso, más abajo, en longitudes de onda más cortos, están los rayos X y los rayos gamma. Se puede decir que los rayos X son longitudes de ondas menores de 100 angstroms, que pueden ir desde los 100 hasta los 0.25, o sea, 0.25 angstroms. Y más abajo de los 0.25 angstroms ya se consideran rayos gamma. Estas, como decía, no son fijas. Algunos autores utilizan ligeramente diferentes números, pero la idea es que aquí las longitudes de onda son tan cortas que el fotón tiene mucha energía. Ya en el rango de rayos X y rayos gamma no hablamos de longitudes de onda, eso lo dejamos para visible, ultravioleta, infrarrojo, sino hablamos de la energía de los fotones. Por ejemplo, los rayos X, se dice que cada fotón tiene una energía desde más o menos unos 50 hasta una fracción 0.1, 0.2 kiloelectronvolts, mientras que los rayos gamma son más de 50 kiloelectronvolts por fotón. Y si buscan en la literatura, siempre van a encontrar este término de electronvolt. ¿Qué es un electronvolt? Pues es una unidad de energía equivalente a 1.6 por 10 a la menos 12 ergs. Esta es otra unidad de energía. Entonces un kilo electronvolt son 100 de estos, y puede haber mega y tera electronvolts, etcétera, etcétera. Puede haber pues los prefijos clásicos de multiplicar por 10 a la 3 o 10 a la 6 o 10 a la 9.
Entonces, sí, y también, perdón, para ponerlo en contexto, se puede convertir a otras unidades también, como los unidades que son un poco más conocidas para los que no trabajamos con partículas, los que no trabajan con partículas, como los joules. Uh-huh. Y la definición de los electronvolts está dada en función de otras unidades también. Pero pues básicamente eso es lo que mide, y entonces al hablar de astronomía de rayos gamma y astronomía de rayos X, estamos hablando de astronomía que trabaja con la radiación de más alta energía,
sí,
que se propaga por el universo.
Uh-huh. Y por lo mismo, ¿cuáles son los objetos que emiten energías o que emiten fotones con estas energías?
Los agujeros negros.
Pues sí, estamos hablando de los objetos más extremos del universo, como los agujeros negros, las estrellas de neutrones, los núcleos activos de galaxias, que básicamente son hoyos negros supermasivos, las explosiones de supernova y los misteriosos explosiones de rayos gamma que hay en el cosmos. Entonces, cuando hablamos de astronomía de rayos X y de rayos gamma, astronomía de altas energías, estamos hablando de astrofísica, de los objetos más calientes, más compactos, más extremos que hay en el universo. Es más, si se van a la Sociedad Americana de Astronomía, hay una división entera que es de astrofísica de altas energías. como también hay una división de ciencias planetarias, que esa es la que yo soy miembro porque yo soy astrónomo planetario, eso es lo que yo estudio principalmente, bueno, pues también hay una toda una gama de astrónomos que se dedican a estudiar estos objetos de altas energías y tienen también su suborganización, digámoslo así, dentro de las sociedades astronómicas de generales, digámoslo así. Entonces también hay de especialidad. Entonces, astronomía de rayos X y rayos gamma, como decía, es muy alta energía, no pasa a través de la atmósfera, entonces tiene que ser estudiada desde el espacio. ¿Cómo se detectan los rayos X? ¿Cómo se detectan los rayos gamma? No puedes utilizar un telescopio común y corriente. ¿Por qué? Porque los espejos, simplemente los rayos X y los rayos gamma atravesarían o serían absorbidos por el espejo. Entonces, aquí la luz no rebota como en un telescopio casero de los que conocemos normalmente. Aquí estos fotones tienen tanta energía que hay que tratarlos de una manera especial. Entonces, los detectores de rayos X difieren un poquito de los detectores de rayos gamma en ese sentido. Los rayos X todavía tienen energías relativamente bajas y sí pueden ser cambiados de dirección, reflejados, si tú quieres ponerlo de esa manera. Entonces, pero no lo puedes hacer a ángulos muy extremos. Como por ejemplo, imagínate un fotón de un telescopio reflector. Entonces, en un telescopio reflector viene la luz al espejo y rebota casi en la misma dirección de la que vino. Rebota el fotón, se refleja en el vidrio. Bueno, en los rayos X, este ángulo no puede ser muy grande. La deflexión no puede ser 180 grados, o sea que venga el fotón y lo regresas como en un espejo, sino que tiene que ser muy ligera. Si tienes la superficie adecuada, puedes hacer que se haga un ángulo de deflexión, digamos 2, 3, 4 grados, si acaso. Un ángulo más grande que esto, el fotón de rayos X es absorbido y no se puede utilizar. Entonces, los telescopios de rayos X en realidad son, digamos, cilindros que están más grandes de un lado, con un diámetro mayor de un lado que del otro. Si lo quieren ver así como un cono, donde le truncas por abajo y por arriba, y queda pues un cilindro así medio que se hace más angosto. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, los rayos X vienen y tú pones varios de estos cilíndricos concéntricos, uno dentro del otro. Entonces, todos concéntricos con ángulos un poquito, pues, muy leves, digámoslo así. Entonces, los fotones que entran por la parte de arriba se deflexionan ligeramente por este espejo y tú ya puedes tener a cierta distancia un instrumento que ya sí los detecte, el detector. Entonces, aquí todavía estás utilizando la idea de reflexión, pero muy leve, no muy fuerte, muy poquito hace la deflexión, y en una longitud focal, pues relativamente grande, pones tu detector de rayos X, que puede ser, ¿sí?
Una de las cosas que puede ser interesante para visualizar esto es buscar los diagramas de cómo están construidos algunos telescopios espaciales de rayos X. Uh-huh. Y esto es una cosa totalmente distinta a los telescopios ópticos, y se va a ver muy claro la cuestión esta de que los rayos X nada más se redirigen, digamos, en ángulos muy, muy pequeños.
Sí. Vean, por ejemplo, busquen telescopio espacial Chandra. Yo creo que es el ejemplo más clásico.
Sí, y hay muchos diagramas en línea.
Sí. Entonces, los rayos X todavía los puedes manejar de esa manera. Los rayos gamma son más energéticos y eso sí no les puedes cambiar la dirección. No hay forma. La única forma es de interceptarlos literalmente. Entonces, hay dos formas de detectar rayos gamma dependiendo de la energía de los rayos gamma. Otra vez, como estamos hablando de longitudes de onda, pues de tan cortas, energías tan grandes, que a veces algunos materiales reaccionan con los rayos X y los rayos gamma y a veces no. Entonces,
de hecho los rayos gamma se utilizan para acelerar algunas reacciones químicas.
Uh-huh. Y también para detector de, ¿cómo se llama?, de grietas en fuselajes de avión y otras cosas.
Sí, exactamente, en estructuras, rayos X y rayos gamma, los dos.
Sí, los rayos X los utilizamos nosotros cuando vamos a que nos hagan estudios de cómo están nuestros huesos, o entonces usan rayos X. Pero bueno, ¿en dónde iba? Ah, sí, los rayos gamma. Hay dos formas básicas de detectarlo. Una es poner una serie de placas metálicas planas, una arriba de la otra, con un espaciamiento entre ellas. Y esas placas son placas detectoras. Entonces, si viene un rayo gamma en cierta dirección, pues la coordenada XY de donde se detecta en la primera placa no es la misma que se detectaría en la segunda placa, o en la tercera, o en la cuarta, o en la quinta. Esa localización de XY cambia conforme rayos X atraviesan esa placa, y a veces causan que se creen partículas secundarias que son detectadas, o a veces directamente se detecta la energía del fotón. O sea, cuando el fotón pasa a gran velocidad, a veces deja parte de la energía en la placa, y esto es lo que se puede detectar de alguna manera. Hay varias maneras, no me quiero meter en cosas demasiado técnicas, pero el punto es de que si pones muchas placas paralelas en un sándwich, con cierto espaciamiento entre ellas, a veces con ciertas gases entre ellos, como una cámara de gases, tú puedes, con una computadora muy rápida, ver dónde fue cada impacto en cada placa, y puedes decir, bueno, es que este fotón vino de esta dirección o de esta dirección. Entonces, muchos telescopios de rayos gamma en el espacio tienen esta serie de placas que las apuntan en cierta parte del cielo, por ejemplo, cubriendo una quinta parte del cielo, porque pues es muy grande, y después de ahí detectan cómo van llegando los rayos gamma.
Pues sí, Pedro, y otra vez aquí lo que puede ser interesante es buscar imágenes de los telescopios Compton o Fermi. Uh-huh. Para ver cómo están diseñados. Pero yo creo que aquí conviene cortar la primera parte del programa para seguir después de un breve lapso.
Ok, bueno, entonces después de una pequeña pausa vamos a regresar aquí en Obsesión por el Cielo con astronomía de rayos X y astronomía de rayos gamma.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En 1999, la NASA llamó a su tercer telescopio de sus cuatro grandes observatorios espaciales en honor de Subramanian Chandrasekhar. El observatorio Chandrasekhar de rayos X fue lanzado a bordo del transbordador Columbia en julio 23 de 1999 en órbita alrededor de la Tierra. Su órbita es tan elíptica que le permite observar por 55 horas de las 65 horas que dura su periodo orbital. Debido a que la atmósfera de la Tierra absorbe una gran mayoría de los rayos X procedentes del espacio, estos no se pueden ver desde la superficie, y por lo tanto hay que detectarlos con instrumentos trabajando en satélites. El telescopio Chandra, como también es llamado, tiene solamente dos instrumentos, una cámara de alta resolución con medio segundo de arco y otra cámara con un campo más amplio. Opcionalmente, ambos instrumentos también pueden funcionar como espectrógrafos de alta resolución. Inicialmente se le estimó al observatorio Chandra una vida útil de 5 años, pero a la fecha han pasado casi 15 años y sigue en operación. Entre los descubrimientos más importantes del observatorio Chandra podemos contar los estudios de rayos X de los remanentes de supernovas, estudios de rayos X del hoyo negro supermasivo en el centro de nuestra Vía Láctea, emisiones de rayos X del gas caliente localizado alrededor de galaxias y cúmulos de galaxias, medición independiente de la constante de Hubble por medio del efecto Seldovich, y emisiones en general de objetos que previamente no se estimaba que pudieran tener este tipo de radiaciones, como son las auroras de Júpiter, regiones de formación de estrellas, enanas marrón, etc. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, astronomía de rayos X y astronomía de rayos gamma. Rápidamente un recordatorio que este programa es un programa grabado, no estamos en los estudios de Radio DEM, estamos fuera de la ciudad, entonces lo grabamos el programa para ustedes que lo puedan disfrutar en internet y a través también de la estación de radio UDEM. Se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos, no, teléfono en cabina hoy no, al correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com y también se pueden comunicar a través de nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde nos pueden dejar preguntas, hacer comentarios y también consultar la programación que vamos a tener durante este verano y también pueden consultar pues el podcast del programa que llevamos, creo que 197 vamos a hacer con este programa de Obsesión por el Cielo disponibles en internet. Los últimos 20 están disponibles a través de iTunes. Los otros también hay que ir a la página de Podbean para poder, donde los tenemos guardados para poderlos accesar. Y eso lo pueden hacer a través de la página de Facebook. Ahí les da la liga directa. También tenemos una aplicación para los iPhones donde ustedes pueden accesar directamente todos, ahora sí, todos los programas de Obsesión por el Cielo. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada desde la Ciudad de México. ¿En qué nos habíamos quedado, Edgar, en detección de rayos X, verdad?
Pues sí, Pedro, nos estamos platicando de cómo los rayos X y los rayos gamma no pueden ser detectados de la misma manera que la radiación visible y los trucos, entre comillas, que se utiliza para detectar los rayos X. Uh-huh. Y ahorita estábamos terminando la parte de los rayos gamma, pero nos ibas a platicar de otro sensor que existe, además del que ya habías descrito. De las placas espaciadas.
Sí, esto es una forma más extrema de las placas espaciadas. Los rayos X de rayos gamma de muy muy alta energía, esos se detectan directamente, son absorbidos directamente o pasan a través de un detector y la forma que se detectan es un poquito diferente. Lo que se hace es una nave espacial o a veces son varias naves espaciales. Y por ejemplo, si tienes una nave espacial, en las esquinas de la nave pones estos detectores. Entonces, si viene una oleada de rayos gamma, primero van a pasar por un detector, después por otro y después por otro. Entonces, si tienes 6, 7, 8 detectores, tú puedes, ahora sí, cronometrando exactamente, y estoy hablando del milisegundo de que cruza los rayos gamma, entonces tú puedes con esos diferentes puntos triangular hacia el lugar de donde vino el rayo. La nave espacial Swift, por ejemplo, es una de las que utiliza esta técnica para detectar objetos y triangular la posición exacta en el cielo. Ahora bien, un poquito de historia. Muy brevemente, los rayos X fueron descubiertos en 1895 por Röntgen y los rayos gamma en 1900 por Villard. Ahora, ¿por qué se llaman rayos gamma? es porque en esta época se estaba encontrando lo que era la radiación. La radiación así de radioactivo, de caimiento radioactivo. Estás pensando Madame Curie, por ejemplo. Estas personas. Bueno, lo primero que detectaron fueron las partículas alfa, que ahora sabemos que son partículas compuestas de dos protones y dos electrones que salen disparadas del núcleo de un átomo cuando se deshace. Entonces, esas eran las partículas alfa. Después, la siguiente radiación que se descubrió se les llamaron las partículas beta, y resulta que son electrones o positrones que también son despedidos en un decaimiento radioactivo. Entonces, las partículas gamma, alfa, beta, gamma, también se descubrieron que era parte de esto que llamamos la radioactividad. Pero no fue hasta varios años después que las partículas gamma, como se conocían, pues cambió la nomenclatura rayos gamma, porque se encontró que no eran partículas, sino que eran parte del espectro electromagnético. Entonces, no eran así bolitas como las partículas alfa o beta, sino que eran simplemente fotones de muy muy alta energía. Entonces, el espectro electromagnético se estaba formando en esa época. Entonces, 1927 fue cuando Compton básicamente dijo, pues es que estos son fotones, señores, vamos a tratarlos de esta manera. Entonces ya se digamos que pero se le quedó el nombre de gamma históricamente. Entonces,
pues sí, me parece un buen nombre, creo que no hay razón para cambiarlo.
No, pues sí, ya estamos acostumbrados, ¿verdad?
Exactamente, y los rayos X, mucha gente ha tratado de que se llamen los rayos Röntgen, de hecho así se llaman en alemán, uh-huh, normalmente, pero pues tampoco todo mundo los conoce, todo mundo sabe a qué nos referimos cuando hablamos de rayos X.
Y fue en los 40s y en los 50s y en los 30s, 1930, 40, 50, donde se empezaron a hacer predicciones de que estos rayos gamma y estos rayos X también deberían venir desde el espacio. Pero ya se sabían las propiedades, o se estudiaron las propiedades del laboratorio, y se encontró que básicamente la atmósfera pues absorbía los rayos X y los rayos gamma. Entonces tuvimos que esperar. En este caso fue uno de esos casos en que la teoría avanza mucho más rápido que la experimentación, porque por experimentación no podíamos hacer observaciones hasta finales de los 50, principios de los 60, donde se empezaron a lanzar los primeros globos estratosféricos con detectores de rayos X y rayos gamma, y se empezó a observar que en efecto había radiaciones que venían del cielo en estas longitudes de onda. Entonces es muy, muy, muy interesante porque digamos que por lo menos en mi cuenta esta ciencia tiene pues que será 50 años de existir, más o menos lo mismo que yo tengo de haber existido. Entonces, si yo hubiera querido estudiar astronomía de altas energías cuando era joven, pues era un campo naciente, era un nuevo campo, no había muchos objetos que estudiar. El primero fue descubierto en 1962, fue a través de un globo estratosférico, fue a través de un cohete, un Aéreo B, que Gianconi y compañía detectaron la primera fuente, digamos, precisa del cielo, aparte del Sol y el centro de la galaxia. Esos objetos, creo que ya se conocía que había un fondo de rayos X y rayos gamma un poco más fuerte. En particular, el Sol es muy variable por las tormentas solares. Toda la actividad solar arroja, digamos, fotones de rayos X y rayos gamma, pero es en manera temporal, y porque el Sol está muy cerca de nosotros, pues se puede detectar con facilidad estos rayos X y rayos gamma. Entonces, digamos que para mí la primera fuente puntual fue la llamada SCO-X1, descubierta en 1962, como decía, y que ahora sabemos que lo que está produciendo los rayos X es un sistema binario a 9000 años luz de distancia. Es una estrellita en la constelación de Escorpión, magnitud 12 o 13, que muy apenas se puede ver en un telescopio de mediano o gran tamaño. Es una estrella variable en brillo, pero que lo que en realidad es una estrella normal y una estrella de neutrones que está orbitando a esta SCO-X1, creo que el periodo es como 19 horas, algo así. Y la estrella le está dando masa a este objeto, O sea, la estrella se está inflando y llega un punto en que la masa de la estrella se empieza a transferir a la estrella de neutrones, porque está muy cerquita. Se forma un disco de acreción alrededor de estos objetos, y cuando la materia cae a la estrella de neutrones, o cuando cae al disco, produce pues rayos X y rayos gamma también, pero en este caso principalmente rayos X por la cantidad de materia y distancias y temperaturas. Entonces 99% de la emisión que envía es en rayos X y menos del 1% es luz visible, por ejemplo. Entonces este tipo de objetos, donde hay un objeto, una estrella compacta, una estrella de neutrones, una enana blanca, un hoyo negro y una estrella normal que le está alimentando, conocemos más de 100 en nuestra propia galaxia, y son ejemplos típicos de los objetos que se estudian con rayos X y rayos gamma.
Pues sí, otros ejemplos, ya que estamos hablando de objetos, sí, son por ejemplo, con el telescopio espacial Chandra ha sido posible estudiar algunos aspectos de estructura de galaxias que no son visibles en otras radiaciones, particularmente en el caso de colisiones de galaxias. Uh-huh. En la galaxia más cercana a nosotros, con, excepto las nubes magallánicas, la galaxia de Andrómeda, que es una galaxia de nuestro grupo, se encontró más gas frío en el centro, lo que apoya pues la conclusión de que son torcida la estructura por una colisión. Y en el caso de los rayos gamma, una de mis imágenes favoritas de astronomía es el mapa de todo el cielo que se hizo con el telescopio Fermi en rayos gamma. Y lo interesante aquí, tanto en rayos X como en rayos gamma, es que algunas fuentes corresponden a contrapartes ópticas y se sabe más o menos qué objetos son, pero otros objetos no se sabe qué puedan ser. Y es interesante tratar de ver dónde quedan dentro de nuestras teorías e hipótesis.
¿Y por qué estos objetos son de altas energías? Porque tú estás hablando de gases y de emisiones de todo el cielo. Es que los electrones, cuando los aceleras a muy altas velocidades en campos magnéticos, y esto sucede en todas las galaxias, tienen campos magnéticos, aceleran electrones. Parte del proceso es que emiten fotones, se deshacen de la energía con fotones, y muchos de estos fotones son rayos gamma. Entonces los rayos gamma tienen dos componentes. Un componente que es el que tú mencionabas, que viene de todo el cielo más o menos, y es por estos electrones que están por todos lados emitiendo rayos gamma a, digamos, altas velocidades por todos lados. Y también hay fuentes muy puntuales de, por ejemplo, una explosión de supernova que produce una gran cantidad de rayos gamma. En las explosiones de supernova, cuando explota la estrella, crea muchos elementos radioactivos transférricos, más pesados que el fierro, en esa reacción nuclear, y muchos de estos elementos radioactivos decaen en elementos más comunes, y en ese proceso también emiten rayos gamma. Y muchas veces nosotros detectamos los rayos gamma de los remanentes de esta supernova o de esta supernova inmediatamente. Entonces,
exactamente, de hecho la respuesta que te iba a dar es que lo que pasa es que alguna parte parte del fenómeno que les da origen consiste en lo que les da el empujón.
Sí.
En los que les imprime velocidad dentro de un campo magnético.
No, les da energía el fotón.
Exacto.
Rayos gamma, pues, son, digamos, diferente el origen. Entonces tú ya puedes empezar a hacer, como en luz visible también podemos separar la luz visible en sus diferentes colores y hacer lo que nosotros llamamos espectroscopía. Bueno, con rayos X y rayos gamma, como también son parte del espectro electromagnético, varios de estos telescopios también pueden hacer espectroscopía. Tú analizas todos los rayos X que llegan y van a llegar con ligeramente diferentes energías. Y tú puedes detectar ligeramente esas diferencias ligeras de energías y puedes detectar, por ejemplo, que hay unas energías que son más fotones que en otras, y puedes hacer un espectro de rayos X o de rayos gamma. Pero ya es un poquito más selectivo en ese sentido. O sea, estás detectando la energía de los rayos X que llegan, y eso también nos puede decir qué elementos son, porque ciertos decaimientos producen fotones con una energía muy particular, y eso los puedes ligar directamente con un decaimiento radiactivo que sucedió en la supernova, o con nubes de gas que están chocando a muy alta velocidad en las galaxias, en los centros de galaxias, como tú decías, en la galaxia de Andrómeda, que todavía hay remanentes de rayos X de ¿cómo se llama? De ese choque. Entonces, estas detecciones pueden ser en fotografía. Bueno, inicialmente no. Los primeros globos, por ejemplo, SCO-X1, lo único que pudieron decir es que venía de la constelación de Escorpión.
Y ya eso ya era bastante impresionante.
Sí. Ya después, con más tiempo, pudieron hacer telescopios que tienen mejor forma de apuntar. Y el telescopio que tú mencionabas, el Chandra, es el mejor, es la mejor cámara para hacer fotografías de rayos X que existe, por ejemplo. Entonces, te puede dar imágenes que son de menos de un segundo de arco de resolución, que puedes comparar directamente con imágenes visibles o con imágenes de ondas de radio, para comparar, por ejemplo, estas nubes de gas que están en los grupos de galaxias, y poder ver el efecto que produce la materia oscura sobre estas nubes de gas que están en estas nubes, que están en estos cúmulos de galaxias. Entonces, hay diferentes formas de estudiar esto.
Uno de los descubrimientos más interesantes, varios de los descubrimientos más interesantes, en mi opinión, de este tipo de astronomía, han sido con relación a los destellos de rayos gamma.
Sí.
En particular, yo creo que ya casi está más o menos definida su naturaleza, o por lo menos las energías en las que se necesitan. Antes no se sabía, yo recuerdo todavía cuando no se sabía si eran fuentes dentro de la galaxia o extragalácticas.
Ajá, ya se arregló que son extragalácticas.
Así es, y ya se tiene más o menos alguna idea de los fenómenos que pueden darle origen y las energías que están involucradas.
Sí, si hubiera sido dentro de nuestra galaxia, se hubieran amontonado en el plano de la Vía Láctea, pero no, vienen de todas partes del cielo, entonces son objetos o eventos muy energéticos en las partes más lejanas del universo, y se piensa que son hipernovas, supernovas extremas, o que pueden ser estrellas de neutrones u hoyos negros que se juntan en uno solo.
Sí, efectivamente, la colisión de dos estrellas de neutrones es uno de mis mecanismos favoritos. Pero Pedro, ya se nos está acabando el tiempo.
Uh-huh. Entonces lo único que hay que decir aquí es de que tenemos que encontrar más tiempo para hablar de estos objetos con un poquito más de profundidad, porque por ejemplo el telescopio Swift fue diseñado especialmente para localizar estos destellos de rayos gamma. Es un satélite que lo detecta, gira y empieza, tiene también telescopios de luz visible y empieza a dar el seguimiento a estas explosiones y manda señales a la Tierra para que telescopios desde la Tierra puedan hacer la detección. Entonces tenemos que encontrar tiempo para hablar más acerca de estos astronomía de alta energía.
Sí, y como comentario final de mi parte es precisamente eso, la posibilidad de estudiar con telescopios ópticos en la Tierra cuando se descubre un destello de rayos gamma, lo que ha dado el mayor impulso al estudio de los destellos de rayos gamma.
Ok. Y pues bueno, con esto terminamos este programa de Obsesión por el Cielo. Muchas gracias a todos por escucharnos. La próxima semana, estén pendientes, hablaremos acerca de la radioastronomía. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5. XHUDEM FM Radio UDEM 90.5. Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM 90.5.